24 al 26, dice así la palabra del Señor. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Hebreos 11, 24 al 26. Mis hermanos, este capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, del cual se extrae el texto que vamos a tratar en esta mañana, es un pasaje grande, podemos decir así, que merece ser considerado por toda persona temerosa de Dios. Y yo tengo motivos para pensar que debió de ser de gran ánimo para todo miembro de la iglesia primitiva del siglo primero, que se en aquel entonces se toparon con tantas dificultades en la profesión de su cristianismo, que al leer estos versos le sirvió de ánimo, le sirvió de motivo para mantenerse firme en esa profesión de fe que ellos habían hecho. Los tres versículos que nosotros hemos leído en esta mañana tienen una gran aplicación práctica para la vida de todo creyente, no solamente del siglo primero, sino también de todas las épocas. Y yo quiero comenzar mostrando lo que es la grandeza de las cosas que hizo Moisés y el principio en que se basó Moisés para llevar a cabo estas cosas. Y luego yo quiero que estemos entonces a avanzar en este sermón, estemos mejor pertrechados para abordar lo que es la doctrina práctica que estos versículos parecen ofrecer a quienes están dispuestos a aceptarla. Vamos a entonces a ver en detalle qué es lo que nosotros podemos aprender de la enseñanza de este hombre llamado Moisés. Y lo primero que yo voy a hablar es precisamente de lo que Moisés rechazó y a lo que renunció. Él se privó de tres cosas por amor a Dios, por amor al Señor. En primer lugar, nosotros podemos ver que él renunció a la alcurnia y a la grandeza. Eso es lo que nos dice el verso. Él rechazó ser llamado, ¿qué? Hijo de la hija de Faraón. Hijo de la hija de Faraón. Para los que no conocen esa historia, de niño, la hija de Faraón había salvado de la muerte segura que se avenía sobre Moisés cuando fue echado al río. Y había llegado incluso esta mujer aún más lejos. Lo había adoptado y educado como si fuera su propio hijo. Algunos llegan a afirmar que de haber seguido las circunstancias a su curso ordinario, Moisés habría sido en algún momento, probablemente, rey de Egipto. Puede ser que ese fuera el caso o no, ¿verdad? No lo sabemos. Es imposible determinarlo con exactitud. Pues bástenos saber a nosotros que a raíz de esa relación que él tenía con la hija de Faraón, Moisés podría haber sido un gran hombre de haberlo querido. De él haberlo querido, habría sido un gran hombre en aquel lugar de Egipto. Si se hubiera dado por satisfecho con la posición que tenía en la corte egipcia, podría haber llegado a estar entre los primeros, si no el primero, en toda la tierra de Egipto. Moisés podía haber alcanzado toda la grandeza que este mundo puede ofrecernos. La alcurnia, el poder, la posición, los honores, los títulos, las prerrogativas. Moisés lo tenía todo ante sí a su alcance. Y esas son las cosas por las cuales los hombres luchan constantemente en nuestro tiempo y en todas las épocas. Los galardones que hacen correr sin cesar al mundo que nos rodea. Ser alguien, ser admirado, elevarnos en la escala social, tener potestad sobre nuestra reputación. Exactamente por esas cosas muchas personas sacrifican el tiempo, sus pensamientos, su salud, incluso hasta la vida misma. Sin embargo, Moisés no aceptó estos dones, sino que les dio la espalda, los rehusó, renunció a ellos, a esos privilegios por los cuales el mundo lucha en nuestros tiempos. Y más que eso, en segundo lugar, él rehusó el placer. No cabe duda, mis hermanos, que a sus pies Moisés tenía el placer de toda índole de haberlo querido. Placeres de todo tipo, de orden sensual, intelectual, social, todo lo que le placiera su vista, su posición, él lo tenía a sus pies. El placer, no lo olvidemos, mis hermanos, es aquello por lo que viven millones de personas en todos los tiempos. Quizás pueden discrepar lo que es el placer auténtico, pero todos ellos concuerdan en su búsqueda, en búsqueda del placer por encima de todas las cosas. El placer y el disfrute de las, por ejemplo, de las vacaciones escolares para los jóvenes. Esa es la gran meta que anhela el estudiante. El placer y la satisfacción de alcanzar la independencia es el objetivo en el que tiene puestas sus miradas el joven. También el hombre, cuando está haciendo algunos negocios, quiere ser independiente, ya no tener que cumplir con un horario, tener su propio negocio. El placer, la comodidad de retirarse de su negocio con una fortuna. Es el objetivo que se propone el comerciante. El placer y la comodidad física en su hogar constituye la totalidad de los deseos de las personas con pocos recursos. El placer y las nuevas emociones en política, en los viajes, en las diversiones, en los libros. Esa es la meta que se esfuerza por alcanzar cualquier persona. Y esa era la copa que Moisés tenía ante sus labios. Él podía haberlo disfrutado a su antojo en cuanto a lo que eran esos placeres terrenales, pero él no estaba dispuesto a ello, él le dio la espalda, él renunció a esos placeres. Y si eso a usted no le basta aún, más aún, mis hermanos, él también renunció a las riquezas. A las riquezas, eso es lo que nos dice el pasaje, los tesoros de Egipto. Esa es una expresión que parece transmitir la idea de esa riqueza ilimitada que Moisés podría haber disfrutado de haberse contentado con la permanencia junto a la hija de Faraón. Y bien, nosotros podemos suponer que esos tesoros habrían sido una inmensa fortuna, porque cuando nosotros leemos acerca de esos descubrimientos que todavía se siguen dando en Egipto, nos revelan de qué alto nivel económico, social, tenía esa nación en esos tiempos. Pensemos, mis hermanos, nuevamente lo fuerte que sería esta tentación. La posesión del dinero, mis hermanos, parece ocultar muchos defectos a la persona. Cuando una persona tiene dinero, todo el mundo lo ve bien. Todo el mundo lo ve bien. Pero aquí nosotros tenemos a un hombre que podía haber sido rico en gran manera, pero no estaba dispuesto a ello. No quería los tesoros de Egipto. Les dio la espalda, renunció a ellos. Ahora debemos de añadir a esto otro hecho, mis hermanos, que esto no fue algo que él hizo en un momento de arrebato juvenil, una cosa que lo hizo sin pensarlo dos veces. Tenga pendiente que ya Moisés, en este momento, cuando ocurrió este hecho, ya era una persona adulta, era una persona madura. Era una persona que nos dice el libro de Hechos, capítulo 7, verso 22, que era instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Es decir, que no era una persona estúpida, ignorante, con poca masa gris. No, mis hermanos. Y añadamos a esto, mis hermanos, que tampoco él se vio obligado a hacerlo. No fue que él fue obligado a hacerlo. Entonces nosotros podemos ver que la alcurnia, el placer, las riquezas, no fueron cosas que se obligó a Moisés a dejar, sino que él voluntariamente quiso dejarlas. Quiso dejarlas. Ahora, mis hermanos, yo quiero que meditemos un poquito acerca de qué fue lo que Moisés escogió. ¿Qué fue lo que Moisés escogió? En primer lugar, él escogió el sufrimiento y la aflicción. Él abandonó la comodidad de la corte de Faraón y tomó abiertamente parte con los hijos de Israel. Israel era un pueblo esclavizado, perseguido, objeto de desconfianza, objeto de odio por parte de los egipcios. Para el ojo físico, las posibilidades incluso de la liberación del cautiverio de esta nación, de este pueblo hebreo, eran remotas, difíciles de alcanzar. Un lugar y un hogar propio era difícil de alcanzar a la vista del ojo humano para este pueblo llamado los hebreos o los israelitas. Y Moisés rechazó esa posición que ya se había ganado por crianza y decidió irse con este grupo. Entonces nosotros tenemos aquí a un hombre que es semejante a nosotros, porque cuando nosotros leemos estas historias no podemos pensar que había en él alguna capacidad sobrehumana para que él pudiera tomar estas decisiones. No la había, era un hombre como usted y como yo, lleno también de debilidades, lleno también de muchas limitaciones físicas, y a pesar de ello escogió la aflicción. Moisés vio la copa del sufrimiento que tenía ante sí en caso de abandonar la corte de Faraón y la escogió, la prefirió, la tomó. Por naturaleza, mis hermanos, nosotros no somos dados a escoger el sufrimiento y el dolor. Se me está escapando esta parte. No somos dados a escoger el sufrimiento y el dolor, pero Moisés había algo que le llevó por este camino del dolor, del sufrimiento. Había algo en él. Pero hizo algo aún más. Escogió la compañía de un pueblo despreciado. Abandonó la compañía de los grandes y los sabios entre los que había sido educado y se unió a los hijos de Israel. El que había vivido desde su más tierna infancia en medio de la alta sociedad, las riquezas, el lujo, descendió desde su alta posición y compartió la suerte de los pobres, de los esclavos, de los parias, de los oprimidos, de los desheredados, de los afligidos, de los atormentados, de los trabajadores, de los peor de la sociedad en aquel entonces. Y no solo se apiadó del despreciado Israel, sino que acudió a ellos y pasó a formar parte de este colectivo y de sus vidas. Pero hizo aún algo más, mis hermanos, escogió la calumnia y el escarnio. ¿Quién es capaz de concebir el aluvión de escarnio y burla que habría de concitar Moisés al abandonar la corte de Faraón para unirse a Israel? En aquel entonces, ahora en el siglo XXI, todo el mundo lo tacharía de loco, de necio, de débil, de estúpido, de enajenado. Sin embargo, aquí nosotros tenemos a un hombre que tomó la determinación y no se amedrentó ante la prueba. Moisés vio la burla y el escarnio ante sí, los escogió, los aceptó como su porción. Y sumemos a todo esto que no era una persona débil. Él no era una persona ignorante. Él no era una persona iletrada que no supiera lo que estaba haciendo. Se nos dice expresamente en ese pasaje que le mencioné en Hechos 7:22 que Moisés era una persona poderosa en palabras y en hechos. Y sin embargo, tomó esa decisión. Pero tenemos que añadir también la circunstancia de su elección. Él no estaba obligado a hacer la elección que hizo. Vuelvo y repito,
Nadie lo empujó a seguir ese rumbo. Lo que escogió no le fue impuesto contra su voluntad. Lo buscó, no le salieron al encuentro. Todo lo que él hizo fue por su libre albedrío, voluntariamente y en conciencia. Ahora, quizás hasta esta hora usted se está preguntando, ¿pero qué fue lo que impulsó a Moisés a hacer esto? ¿Qué fue lo que impulsó a Moisés? ¿De qué manera podemos nosotros explicar esta conducta en Moisés? ¿Qué razones podemos atribuirle a Moisés? Renunciar a lo que generalmente se considera bueno y escoger lo que comúnmente se tacha de malo no es la conducta propia de la carne y la sangre. No es la conducta propia de un hombre que está en sus cabales. Ese no es el comportamiento normal de ningún ser humano. Eso exige alguna clase de explicación. Pero ¿cuál podría ser? Y nosotros hallamos la respuesta en el texto mismo que nosotros acabamos de leer. En el texto mismo que nosotros acabamos de leer. ¿Usted puede leer conmigo? Verso 24. ¿Qué fue lo que llevó a Moisés a tomar esta decisión? La fe. Verso 24. Por la fe. Verso 27. Por la fe. Verso 28. Por la fe. Verso 29. Por la fe. Y por ahí sigue hablando el autor a los hebreos. Por la fe. Moisés tenía fe. La fe era el motor de su maravillosa conducta. Lo llevó a actuar como lo hizo, a escoger lo que eligió y a rehusar lo que rechazó. Y todo eso porque creía. Dios presentó su voluntad y sus propósitos a los ojos de la mente de Moisés. Dios le reveló que un día habría de nacer un Salvador de entre los hijos de Israel, que había grandes promesas ligadas a aquellos hijos de Abraham que aún estaban por cumplirse, que el tiempo para el cumplimiento de una parte de ellas estaba cerca. ¿Y ustedes saben qué cosa? Moisés dio crédito a estas promesas y creyó. Cada paso en su maravillosa trayectoria y cada acto en su viaje por la vida, luego de abandonar la corte de Faraón, esa elección de lo que aparentemente era pernicioso, esa renuncia de aquello aparentemente bueno, todo eso se remonta a esa fuente. Todo descansa sobre esos cimientos. Dios había hablado y él tuvo fe en lo que Dios había hablado. Él creía que Dios guardaría sus promesas, que si Dios lo había dicho, él lo cumpliría. Él creía que no hay nada imposible para con Dios. La razón y los sentidos podrían decirle otra cosa. La razón y los sentidos podrían haberle dicho a Moisés que esa conducta era absurda, que estaba dejando de lado una influencia valiosa y destruyendo toda oportunidad de beneficiar a su pueblo al separarse de la hija de Faraón. Pero la fe aseguraba que si Dios decía, sigue este camino, ese sería lo mejor. Eso sería lo mejor. Moisés creía que Dios estaba lleno de misericordia. La razón y los sentidos podrían indicar otra cosa. Pero él creía. Esa fe le decía a Moisés que Dios era amor y que no daría a probar a su pueblo ni una sola gota de hiel si no fuera absolutamente necesario. Amén. Para Moisés la fe fue como un telescopio. Le hacía ver la tierra prometida a la distancia, como si estuviera aquí mismo. Para Moisés, ese descanso, esa paz, esa victoria que se veía lejana, él la veía, él estaba dispuesto a pasar todo tipo de prueba, todo tipo de lucha, porque lo veía como algo cierto, cercano a él. La fe, mis hermanos, fue un intérprete para Moisés. Le hizo extraer un sentido consolador en esos oscuros mandatos que Dios le daba. Cuando esos sentidos ignorantes no podían ver más que misterio y necedad, Moisés se aferraba a lo que Dios había hablado. La fe le hizo entender a Moisés que toda alcurnia, toda grandeza era algo terrenal, era algo pobre, era algo vacuo, frágil, efímero, temporal, mortal, que todo ese estado de cosas algún día llegaría a su fin. Era mejor ser el último en el cielo que ocupar la primera posición en el infierno. La fe le transmitió a Moisés que los placeres mundanos eran placeres de pecado. La fe le hizo saber a Moisés que a fin de cuentas esos placeres solamente eran por un tiempo. Llegarían a su fin, eran efímeros. La fe le comunicó que en el cielo había una recompensa para el creyente, para ese creyente que excedía, esa promesa excedía cuantiosamente los tesoros de Egipto, las riquezas, esas riquezas que estaban preparadas para él, para Moisés, que el óxido no podría nunca corroer ni los ladrones hurtar. Eso llevó a Moisés a mantenerse firme. La fe llevó a Moisés a considerar que los dolores, los quebrantos eran a fin de cuentas temporales y que no tenían comparación con ese eterno peso de gloria que habría de manifestarse. La fe llevó a Moisés a entender que ese pueblo despreciado, humillado, era precisamente el pueblo elegido por Dios. Que esa simiente que un día habría de nacer de la mujer, que esa simiente que un día habría de herir la cabeza de la serpiente, como Dios le había dicho cuando Adán y Eva pecaron, esa simiente vendría a través de ese pueblo despreciado, abandonado, entre comillas, a su suerte, esclavizado por esta poderosa nación de Israel, por esta poderosa nación de Egipto. La fe le manifestó a Moisés que el escarnio, la ignominia que se vertieran sobre él, vendría a ser, como dice este verso, el oprobio de Cristo. Que era honroso sufrir las burlas y el desprecio por Cristo, que quien perseguía al pueblo, es decir, estar del lado de quien perseguía al pueblo de Dios. Todo esto lo vio Moisés. Y por esa razón no nos debe de sorprender, mis hermanos, que él rehusara las grandezas, las riquezas y el placer que le ofrecía Egipto. Porque él miró a los lejos, él miró con los ojos de la fe a esos reinos reducidos a polvo en el tiempo. Se volverían nada con el tiempo, mientras que ese rebaño de Cristo perdura para siempre. Mis hermanos, ahora permítanme concluir intentando presentar algunas lecciones prácticas que, en mi opinión, se derivan de forma inevitable de la historia de Moisés. Quien desea vivir una vida cristiana y ser verdaderamente santo, preste atención a lo que nosotros podemos aprender de la historia de Moisés. Si usted desea alcanzar la salvación, usted en primer lugar debe de hacer la misma elección que Moisés hizo. Escoger a Dios por encima del mundo. Eso es lo primero. No pase por alto esto. No estoy diciendo que el estadista debe de abandonar su posición y que el rico sus posesiones. No estoy hablando de esto. Pero yo sí afirmo que si alguien desea ser salvo, independientemente de su posición social, debe de estar preparado para la tribulación. Debe de estar preparado para la tribulación. Debe de hacerse desde la idea de que escoger lo que parece malo es todo lo contrario. Renunciar a lo bueno es todo lo contrario, entre comillas. Así como hizo Moisés. En nuestros tiempos, mis hermanos, existe un tipo de cristianismo muy extendido en nuestro entorno, incluso aquí en el sector. Un cristianismo barato que no ofende a nadie, que no requiere sacrificio, que no cuesta nada y que no vale nada. Ese no es el cristianismo que nosotros vemos en la Biblia. Ese no es el cristianismo que nosotros vemos en la Biblia. Pero si a usted de verdad le preocupa su alma, si su religión es algo más que un atuendo dominical bien visto socialmente, si usted realmente tiene la determinación de vivir conforme a la Biblia, si usted tiene el propósito de ser un cristiano neotestamentario, yo le repito a usted que usted prontamente, si no lo ha hecho ya, tendrá que verse cargando la cruz de Cristo. Que usted prontamente se verá en una situación donde usted va a tener que soportar cosas difíciles. Que habrá de sufrir, como lo hizo Moisés, o no va a ser salvo. Y no es que es una salvación por obras, no estoy hablando de esto. Pero usted debe de escoger a quien usted va a servir. Usted no puede servir a Dios y a la riqueza. No puede estar en ambos bandos al mismo tiempo. Usted no puede ser amigo de Cristo y ser amigo del mundo a la vez. Usted debe de salir de entre los hijos de este mundo, apartarse de ellos, preparándose para soportar el ridículo, para soportar la oposición por causa de Cristo. Usted tiene que estar dispuesto a pensar y hacer cosas que el mundo considera necedad y a mantener opiniones defendidas por unos pocos. En un grupo de 10, quizás usted va a ser el único que va a estar en contra de la mayoría. Y usted tiene que estar listo para eso. Usted debe de aprender que el cristiano vive nadando en contra de la corriente. Y el nadar en contra de la corriente es fuerte. Y lo va a cansar. Y lo va a estropear. Pero usted tiene que estar dispuesto a dar la batalla. Tenga pendiente eso, que no hay religión salvadora sin sacrificios, sin abnegación. ¿Es usted como Moisés? ¿Preferiría a Dios renunciando a todos los placeres del mundo o no? ¿Estaría usted dispuesto a renunciar a todo lo que le mantenga alejado de Dios? ¿O usted se está aferrando a Egipto, al Egipto de este mundo y diciéndose a sí mismo, debo de tenerlo, lo necesito, no puedo apartarme de ello? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su actitud? En una ocasión, dice la palabra en Lucas, capítulo 14, verso 25 y 27, que grandes multitudes acompañaban a Jesús. Y nos dice la palabra que él, volviéndose a ellos, le dijo: miren ustedes, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, ¿qué? ¿Qué dice? No puede ser mi discípulo. Son muchos en nuestros tiempos que desean la gloria, pero sin pasar la prueba. Son muchos que anhelarían recibir el salario sin tener que trabajar. La ciega segar, pero no sembrar. Son muchos los que anhelan la recompensa, pero no la lucha. Y eso no puede ser así. Si no hay cruz, no habrá corona. Segundo lugar, mis hermanos, ninguna otra cosa nos permitirá escoger a Dios, sino la fe. Ninguna otra cosa. Debe de existir una creencia real y sentida en la fiabilidad y la seguridad de las promesas de Dios que encontramos en las Escrituras. Una creencia auténtica de que todo lo que Dios afirma en la Biblia es verdadero y que toda doctrina contraria es falsa, independientemente de lo que diga el mundo, independientemente de lo que digan otros cristianos. Se ha de creer realmente que es preciso aceptar todas las palabras de Dios, por difíciles, por desagradables que resulten a la carne y a la sangre. Que el camino que nos muestra esta palabra es el correcto y que todos los demás son falsos, porque no pueden haber dos caminos por diferentes sendas que lleven al mismo lugar. Y si usted no hace así, usted jamás estará dispuesto a tomar la cruz y seguir a Cristo. Usted jamás estará dispuesto a dejar el mundo y seguir a Cristo. Usted debe de aprender a creer las promesas por encima. Estas promesas que están acá en la palabra de Dios, por encima de las posesiones, por encima de lo terrenal, por encima de la vista, de lo que vemos, por encima de lo que oímos, por encima de lo que el mundo ofrece. Tenemos que estar dispuestos a creer esto. Y si no lo hacemos, pues no vamos aparte. No seremos capaces de tomar la elección que Moisés tomó. No seremos capaces de preferir a Dios antes que al mundo. La pregunta es, ¿posee usted esa clase de fe? Si usted la tiene, usted verá que es posible rehusar algo aparentemente bueno en aras de algo que parece malo. Las pérdidas del momento presente le van a parecer a usted poco en comparación con la esperanza de las ganancias futuras. Por encima de todo, mis hermanos, ha de haber una fe verdadera y perdurable en lo que la palabra de Dios nos ha hablado. Debe de haber en nosotros, o nosotros debemos de vivir la vida que vivimos en la carne por medio de la fe en el Hijo de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la última aplicación que nosotros podemos ver en estos pasajes, mis hermanos, es que la verdadera razón de que haya tantas personas mundanas e impías, lamentablemente, dentro de la iglesia, es porque no hay fe en ellos. Habría que estar totalmente ciego, físicamente y hasta emocionalmente hablando, para darnos cuenta que estamos rodeados de miles de personas que diariamente anteponen el mundo a Dios, que diariamente anteponen las cosas terrenales a las eternas, que diariamente anteponen las cosas del cuerpo a las cosas del alma. Quizás no nos guste reconocerlo o intentemos ponerlo de lado, pero esa es la verdad, es la triste verdad. ¿Y por qué se comportan así? Indudablemente, si usted le pregunta, ¿por qué usted se comporta así? Van a tener miles de excusas para dar. Van a hablarle de las trampas del mundo, van a hablarle de la falta de tiempo, van a hablarle de las dificultades que viven la vida, van a hablarle de muchas cosas. ¿Pero a qué se reduce todo esto, a fin de cuentas? ¿A qué se reduce? ¿A qué se reduce? Precisamente que no tienen fe. Dicen creer en Dios con sus labios, pero como dice la palabra, su corazón está lejos de él. No hay fe, no creen estas verdades. En la práctica no lo creen. no confían incondicionalmente en las palabras que Dios ha escrito, que Dios ha hablado, y por lo tanto no actúan partiendo de ellas. No están convencidos en la práctica de la existencia del infierno. No están convencidos en la práctica de la existencia del cielo. No están convencidos de eso. Y por esa razón, la santidad es algo secundario en su vida. Y por lo tanto, no confían ni aman a Cristo como Dios ha pedido que se le ame. Y por lo tanto, no arriesgan nada en su vida por causa de Cristo. Ahora bien, mis hermanos, olvidémonos de esas personas. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿en qué posición usted se encuentra delante de Dios? ¿Cree usted lo que la Biblia dice? ¿Cree usted lo que la Biblia dice? ¿Lo que Dios ha revelado? Mis hermanos, la diferencia entre un cristiano verdadero y un mero profesante formal se reduce a una sola palabra. El verdadero cristiano es como Moisés, tiene fe y lo demuestra con hechos. Y está dispuesto a sacrificar lo que el mundo valora, lo que el mundo le da importancia. El mero cristiano que profesa con sus labios pero no tiene fe, no lo demuestra con hecho. El cristiano verdadero cree y por lo tanto vive como lo hace. El mero profesante no cree y por tanto es lo que es. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? No seamos incrédulos sino creyentes. Ahora usted estará diciendo, es que yo no tengo suficiente fe. Nosotros leemos en las escrituras que en una ocasión los discípulos de Jesús se acercaron a él y le dijeron, Señor, auméntanos nuestra fe. Usted puede acudir al Señor. Acudir al Señor. Señor, aumenta mi fe. Ayúdame a creer estas verdades que recibo cada domingo y a ponerla en práctica en mi diario vivir al día siguiente. Aumenta mi fe. Señor, dame esa fortaleza para no ser un mero oyente de estas verdades y en la práctica ser un impío. Aumenta mi fe, Señor. O quizás usted pudiera ser una persona que nunca ha conocido al Señor. Entonces, la invitación en esta mañana es que usted venga delante del Señor en arrepentimiento y fe. No sé cuál es su condición. Lo cierto es que puede ser una de dos. O usted tiene fe y vive en consonancia a lo que Dios ha revelado en su palabra, no de manera perfecta, porque no hay nadie perfecto en esta tierra. Yo no puedo exigirle a usted lo que yo no soy capaz de dar. No hay nadie perfecto en esta tierra. No de manera perfecta, pero se esfuerza en agradar al Señor. Se esfuerza en desechar al mundo. Se esfuerza en seguir los pasos del Maestro. Se esfuerza en vivir la vida diferente. O es aquella persona que dice ser cristiano, pero nunca lo ha sido. ¿En qué nivel está usted? Si usted cree en las cosas contenidas en este sermón y usted desea ser una persona profundamente santa, comience a obrar sobre su creencia. Tome a Moisés como ejemplo. Siga sus pasos. Vaya y haga lo mismo. Esté dispuesto a renunciar todo, a todo, por la causa de Cristo. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor.